Priego en Punto. Conoce la actualidad de tu ciudad de manera veraz, plural, objetiva y cercana. Ponte al día con los servicios informativos de Radio Priego en el 107.0.
Buenas tardes. Bienvenidos al resumen semanal de Priego en Punto, el espacio informativo de esta casa. Saludos de Antonio Roldán. Hoy es sábado y estrenamos el último mes del año, siendo además jornada de reflexión para las elecciones andaluzas de mañana domingo. Con el objetivo de recordar las noticias de esta semana, emprendemos este espacio informativo que arrancamos ya.
Priego en Punto. Local.
El Pleno de la Corporación Municipal Prieguense aprobó este jueves, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, la construcción de la tercera fase del módulo de vestuarios de la Ciudad Deportiva Carlos Machado. Como explicó el delegado municipal de Deportes del Ayuntamiento de Priego, David López, los trabajos contarán con un presupuesto de 44.800 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. El punto se aprobó por unanimidad, aunque el portavoz del Partido Popular, Juan Ramón Valdivia, acusó al edil de área de no haber sabido luchar en el seno del tripartito para que este proyecto saliera adelante con mayor celeridad, recordando que en el año 2017 se dejaron de ejecutar en este proyecto 18.000 euros y en lo que va de 2018 aún no se ha ejecutado ninguna cantidad correspondiente a esta partida. Escuchamos a David López, delegado de Deportes y portavoz de Participa Priego.
Para mí el punto más importante era la aprobación de esa tercera fase de la construcción de los vestuarios de la Ciudad Deportiva, un punto que llevaba yo además como concejal de Deportes, un proyecto ya iniciado en la legislatura pasada y en el cual pues nosotros siempre hemos querido apostar por el mismo, siempre hemos intentado incluirlo en los presupuestos y bueno, pues con esta tercera fase valorada en unos 44.000 euros pues podemos darle otro empujón a este proyecto. Quiero decir que a pesar de todo lo que se ha dicho, queda por hacer todavía, quedaba por hacer más del 60% del proyecto. Por lo tanto, estábamos muy lejos de esa terminación real de los vestuarios. Nos hubiera gustado haber afrontado esta tercera fase con bastante tiempo de antelación. El principal problema para no haberlo llevado a cabo fue que hemos tenido que asumir ese pago de 200.000 euros, repito, por el cierre de la piscina municipal tras el acuerdo al que llegó el anterior concejal de Deportes con la empresa adjudicataria. Un acuerdo que todavía seguimos pagando los prieguenses y que de hecho pues ha paralizado proyectos como este. Por fin creo que podemos intentarlo sacar adelante y por fin pues ahora ya más liberados de esa carga que teníamos todavía y que fue, por qué no decirlo, la principal causa de aquella moción de censura, pues creo que podemos seguir apostando por esta ciudad deportiva, por estos vestuarios y por eso pues, hemos conseguido pues ahora consignar esta tercera fase y los siguientes presupuestos. Esperamos que haya una partida también acorde para intentar darle ese último empujón a los vestuarios de la ciudad deportiva, unas instalaciones muy necesarias que demandan los usuarios y que demandan también principalmente los clubes deportivos.
Junto a este expediente también se aprobaron por unanimidad los correspondientes al incremento del volumen global de productividad como consecuencia de las necesidades sobrevenidas durante el ejercicio 2018, así como el informe de modificación de ordenanzas fiscales en relación con la ampliación de la delegación de competencias recaudatorias en la Diputación de Córdoba, respecto de liquidaciones y autoliquidaciones derivadas de tributos, precios públicos y otros ingresos de naturaleza pública. Escuchamos a Alba Ávila.
También vamos a destacar la aprobación de una disposición adicional en todas las ordenanzas fiscales para poder poner por fin en marcha el convenio de colaboración con la Diputación Provincial respecto de la ampliación de la delegación de competencias recaudatorias en relación a las liquidaciones y autoliquidaciones derivadas de los tributos, precios públicos y otros ingresos de naturaleza pública. Ya por fin se está poniendo en marcha ese convenio y a partir de ahora los ciudadanos de nuestro pueblo pues podrán ver cómo algunas de esas acciones fiscales que hasta ahora se notificaban desde el ayuntamiento van a empezar a ser notificadas por parte de Hacienda local, equiparando el cobro tanto en voluntaria como en ejecutiva por parte del mismo organismo, ¿no? Hacienda local, con el consiguiente facilidad, ¿no? La consiguiente comodidades para los contribuyentes en cuanto a todos los trámites relacionados con ello.
También contó con el apoyo de todos los grupos el punto relativo al cambio de nombre de una calle en la aldea de El Cañuelo, que eliminará su actual denominación como Capitán Cortés para pasar a ser Plaza de los Artesanos, así como también en Camponubes, donde un vial adoptará el nombre de calle Montijana. Durante la sesión plenaria también se dio cuenta de la remisión de información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del pago medio a proveedores, teniendo en cuenta para ello los índices tanto del Ayuntamiento como de sus organismos autónomos, y que según el informe de intervención se sitúa actualmente en 34,37 días. La presidenta del área de Hacienda, Alba Ávila, también informó de que la entidad cumple con los parámetros establecidos para las entidades locales en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Control de la Regla del Gasto a 30 de septiembre de este año 2018. La primera parte del pleno concluyó con la presentación de varias mociones por parte de los diferentes grupos políticos que componen la corporación. En el caso de Participa Priego, su propuesta de convertir el 4 de diciembre en fiesta local no salió adelante ante la negativa del PSOE, que exigió para su aprobación la retirada de un punto de la moción y el voto también en este sentido del Partido Popular. Por el contrario, sin contó con el respaldo de todos los grupos, el documento presentado por los populares solicitando la apertura al público del aparcamiento del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Un tema en el que el alcalde, el socialista José Manuel Mármol, confirmó que se está trabajando y realizándose las oportunas gestiones para que sea una realidad a la mayor brevedad posible. Escuchamos a la portavoz socialista Francisca Mantas, que defendió la gestión del equipo de gobierno en este asunto.
Desde el Grupo Socialista queremos destacar de este pleno de noviembre pues la apuesta del equipo de gobierno por desbloquear proyectos para Priego mirando por los intereses de nuestro pueblo, como es la recuperación del solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil, que venimos trabajando porque más pronto que tarde pues sea una realidad. Y también vamos a seguir apostando de una forma intensa por el desarrollo, poniendo en marcha proyectos innovadores de la mano de las instituciones tanto nacionales como internacionales, y gracias a este trabajo que venimos desarrollando pues tenemos cada día más turismo en Priego, lo cual le molesta a un Partido Popular que cada día es más destructivo, que ha perdido completamente la forma, como podemos ver con su portavoz, ¿no?, que utiliza y recurre a las acusaciones falsas para intentar confundir a la ciudadanía. Y desde el Partido Socialista pues decir que vamos a seguir trabajando para ver crecer nuestro pueblo y nuestra aldea, y sobre todo para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas.
El Partido Popular también consiguió el apoyo unánime de la corporación para la moción en la que solicitó la implantación del servicio de armas en el nuevo acuartelamiento de Priego. Así se llegó al turno de ruegos y preguntas en el que el grupo de la oposición se interesó por temas como la financiación del viaje a Nueva York del alcalde con motivo de la recogida de un premio de turismo, los últimos actos vandálicos que han tenido lugar en el recreo de Castilla o el estado en el que se encuentra la reclamación para el reintegro de las entradas para los afectados por la suspensión de la corrida de toros de la pasada Feria Real. Escuchamos al portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Valdivia.
Es curioso porque el señor Mármol creo que ha hecho propósito de enmienda, creo que directamente ya no quiere contestar a las preguntas que se le hacen desde el Grupo Popular y no lo hace porque creo que su propia falta de control a la hora de tener respeto hacia nosotros pues no le permite ni siquiera contestar a asuntos tan graves como lo de que nos hayamos gastado o pretendamos gastarnos más de 60.000 euros en sus viajes a Seúl, a Nueva York y en eventos como el Work and Job, que tuvieron una asistencia de 7 personas, o la jornada micológica, que en otros años fueron unas jornadas que movilizaron a muchísimas personas, una iniciativa que salía de nuestra parte y que el señor Mármol y el tripartito se han encargado de acabar con ella. Estamos hablando de una jornada en las que en la jornada inaugural apenas aparecían en la fotografía que publicaban en red apenas aparecían 13 personas, y creemos que más de 60.000 euros en eventos, todos relacionados con el Instituto Magallanes, este promotor de los premios Summit de Nueva York, que han llevado a 3 personas, 2 de ellos políticos, a disfrutar de 3 días en Nueva York, con una asistencia a una cena de gala y echándose fotos con famosos, pues se lo dijimos que hasta aquí habíamos llegado y que creíamos que el Partido Andalucista y Participa Priego debían ya de salir de ese gobierno y dejar solo al señor Mármol, y que no podía seguir siendo alcalde de Priego durante 6 meses una persona que se gasta prácticamente la misma cantidad. Pidiendo 25.000 euros a Diputación, se gasta prácticamente la misma cantidad en hacer viajes por el mundo y en promover viajes por el mundo con un lobby afín en el cual él tiene cercanía, que es el que organiza todos estos eventos, y la misma cantidad es la que tenemos para el fomento del turismo general durante todo el año. Creo que el señor Mármol no tiene ningún respeto hacia el dinero público. Creo que el señor López, señor de Participa Priego, y los cuatro concejales del Partido Andalucista tampoco tienen ese respeto y, por tanto, son cómplices del señor Mármol en este gasto injusto que está haciendo de los fondos públicos. Preguntamos sobre muchas otras cosas, porque el estado general de Priego, el abandono en cuanto al mantenimiento, el abandono de vallas, que es el ejemplo más palpable de que no hay responsables políticos encima de la gestión del ayuntamiento. Creemos que en este turno de ruego y pregunta lo dejamos así manifiesto, porque había una serie de expedientes importantes que no se traen, pero sobre todo preguntamos por un tema también bastante candente, como el tema de la devolución de los toros. 3 meses han pasado ya desde que el festejo taurino no se celebró. Hay que recordar que desde el martes el equipo de gobierno ya sabía que no se iba a poder celebrar y aún así dejaron que se vendieran entradas hasta el propio domingo. Es decir, el ayuntamiento tiene una responsabilidad más que directa en este asunto. El señor Mármol habla de seguro, habla de fianza depositada a la Junta de Andalucía, pero no da la respuesta clara, que es lo que quieren todos los prieguenses. ¿Cuándo van a recibir el dinero de su entrada, que no se celebró y que el tripartito fue cómplice de que esa empresa siguiera vendiendo entradas desde el martes hasta el miércoles?
El Centro de Iniciativas Empresariales acogió este fin de semana el Congreso Internacional de Comunicación y Filosofía bajo el lema de Una Convergencia Necesaria, un evento organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Priego y las universidades de Málaga y Córdoba. Un centenar de ponentes procedentes de 20 países distintos tomaron parte de esta primera edición, en la que se analizaron temas tan actuales como la posverdad, las fake news, el papel de los medios de comunicación y la óptica femenina. El acto inaugural estuvo presidido por la consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, quien resaltó la importancia de la temática del Congreso en un momento crítico, decía, de las democracias occidentales y los tradicionales modelos de convivencia, algo en lo que los medios de comunicación tienen mucho que ver. La conferencia inaugural corrió a cargo de Juan Antonio García Galindo, director de la Fundación María Zambrano, que disertó sobre el papel que juegan los intelectuales y el periodismo en la construcción social del conocimiento. El Congreso contó con un total de 7 simposios y mesas redondas que abordaron temas como las aproximaciones desde la comunicación y la filosofía al mundo actual. Paralelamente, también se desarrolló un programa de actividades culturales y de ocio que recogió, entre otras acciones, catas de aceite, visitas a diferentes museos de la localidad y degustaciones gastronómicas. Escuchamos las intervenciones durante la inauguración del Congreso de la consejera Lina Gálvez, al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, y a Ramón Reig, catedrático de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Tenemos que pensar también mucho en qué ética tenemos detrás de cómo, digamos, trasladamos las noticias, ¿no? Es muy importante que reflexionemos sobre eso, que lo hagamos además desde la universidad, desde el lugar donde se genera el conocimiento, pues fundamental, ¿no? Y la otra clave que decía que también la ha dado el alcalde es que es importantísimo, ¿no? Desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, que apostamos por la igualdad de oportunidades en el acceso, sobre todo al conocimiento, a la educación superior. Bueno, pues que también la labor de la universidad, la labor de la investigación, la labor de esa reflexión que se hace del mundo universitario, pues llegue a las zonas rurales. Es absolutamente fundamental, porque es la manera también de, bueno, pues de fijar, cuando decimos muchas veces que fijamos riqueza al territorio, pero también población al territorio, que eso en definitiva es lo que está haciendo Andalucía un poquito distinta de otros territorios que se están despoblando, sobre todo las zonas rurales, y aquí en cambio en Andalucía, bueno, pues se está apostando por una política diferente en ese sentido, en el ámbito productivo, pero también es muy importante hacerlo en otros ámbitos, como por ejemplo, bueno, pues traer el conocimiento y traer la universidad a las zonas rurales. Y yo creo que esto es un magnífico ejemplo, y os felicito por tener esta iniciativa y también al alcalde de traer aquí este congreso.
Un congreso de nivel que posiciona a Priego de Córdoba, que hace posible que la universidad llegue también a ciudades medias del interior de Andalucía, por lo tanto desde el ayuntamiento, de la mano de las instituciones, de la Diputación, de la Consejería, de la Junta de Andalucía, seguiremos apostando para que este tipo de encuentros se puedan seguir celebrando en nuestra localidad. Así que muchísimas gracias por apostar por Priego, os acogemos con los brazos abiertos y por supuesto gracias a la Junta por ese respaldo que siempre tiene con nuestro pueblo.
Es un acto esencial porque es una muestra de colaboración entre universidad, instituciones públicas, Junta de Andalucía, empresas privadas que también han apoyado este primer Congreso de Comunicación y Filosofía. De manera que solamente tengo que decir que estas entidades han tenido a bien hacer algo fundamental, que es apoyar cuando los académicos nos preguntamos qué está pasando en nuestros días y por qué está pasando lo que está pasando en nuestros días. ¿Qué más podemos pedir? Que nos estén apoyando las autoridades y el sector privado.
Esta semana se celebra el primer Congreso Internacional sobre Micología en el Jardín Micológico La Trufa, ubicado en la aldea prieguense de Zagrilla. Un evento que, bajo el título Oportunidades para el Turismo, Comercio y Empleo, va dirigido a profesionales del sector e incluye la celebración de diferentes mesas redondas y conferencias en las que se analizará la relación de la micología con campos como la gastronomía, la biotecnología, la investigación médica o el empleo, entre otros. Una apuesta por aprovechar el potencial de este espacio único en Europa, teniendo como objetivo la colaboración público-privada a nivel internacional con entidades como las universidades de Antioquia, del País Vasco y de Buenos Aires, sin olvidar las andaluzas, y diferentes empresas e instituciones como el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón, la Federación de Asociaciones Micológicas Andaluzas o la Federación de Empresarios de las Setas y Trufas de España. Entre la programación destacó la Masterclass y Show Cooking, bajo la denominación de Micología y Aceite, que este martes corrió a cargo de los chefs con Estrella Michelin, Yayo da Porta y Shanti Elías, y que se desarrolló en el Pabellón de las Artes con la colaboración de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Escuchamos al alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, y al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, durante la atención a los medios que ofrecieron antes del acto inaugural de este congreso.
Queremos convertir este espacio, como ya hemos anunciado muchas veces y lo hemos hablado, en un centro de referencia a nivel internacional de la investigación, del talento y del conocimiento, convencido de que tiene la potencialidad de ser un motor para la generación de proyectos generadores de empleo en nuestra comarca, en zonas rurales como es Priego de Córdoba, en la subbética cordobesa, un empleo cualificado, y para ello era necesario dar a conocer este centro a nivel tanto nacional como internacional, entrar en contacto con el mundo de la universidad y por supuesto también con el mundo de la empresa. Y este congreso internacional pues permite unir a empresa, a universidad y a instituciones, a otros ayuntamientos de otros territorios de España, en los que el mundo de la micología es un sector de desarrollo territorial que genera riqueza en esos territorios, y por eso queríamos conocer esas experiencias de éxito para que aquí en Priego se puedan llevar a cabo y podamos hacer, ¿no?, de este espacio, que es, como decía, una infraestructura única en Europa, un motor de desarrollo de nuestras zonas rurales en la comarca de la subbética cordobesa. Por ello es interesante, de un sector muy específico como el sector de la micología, pero con muchas oportunidades y además potenciando también lo que es el turismo micológico, con la importancia que el turismo tiene para nuestra economía, para nuestro pueblo, para Priego, pues también una oportunidad de potenciar ese turismo micológico. Y queremos llegar a acuerdos de colaboración y cooperación con las entidades universitarias y empresariales y, por supuesto, también con las entidades, ¿no?, con las administraciones, con los ayuntamientos y las comarcas que están presentes estos días en Priego, porque para trabajar conjuntamente en España una estrategia de desarrollo del turismo micológico.
Con este congreso pues aúna todos los objetivos que hemos puesto de la Consejería de Medio Ambiente desde el Gobierno de la Junta en este jardín micológico, como es la educación, la formación, el empleo, la investigación y divulgación. Todo esto se da en este congreso internacional, con lo cual va a ser bienvenido a estas instalaciones, las cuales pretendemos, queremos que se aprovechen tanto por el Ayuntamiento de Priego como por la mancomunidad de la subbética, el bello terreno este en el que nos encontramos, el parque natural con sus valores, y también el Geoparque Mundial de la UNESCO, que tenemos tres en Andalucía y uno tenemos la suerte de tenerlo aquí en Córdoba, concretamente en la subbética. Es por ello que creo que es muy interesante este congreso, que seguro que se van a extraer muy buenas conclusiones, y esperemos, deseamos que la micología, el sector micológico, se convierta en motor de desarrollo de esta comarca y de Andalucía en general.
Fue una decidida apuesta por la Junta de Andalucía en un lugar como la subbética, que es un enclave único y exclusivo de toda nuestra comunidad autónoma y que ofrecía de esta manera una oportunidad de desarrollo que hasta ahora estaba poco más o menos que desconocido. Yo coincido con ambos, tanto con el delegado de Medio Ambiente como con el alcalde. El sector micológico es una oportunidad. La Andalucía del interior, que representa a Priego y que representamos la inmensa mayoría de los pueblos en Andalucía, está permanentemente inventando la posibilidad de sacarle partido a lo que es una realidad, que son nuestros recursos endógenos, nuestros recursos naturales. Y este es uno de esos recursos naturales que evidentemente pueden dar muchísima satisfacción y muchísima posibilidad de desarrollo económico, porque mueve a un sector importante que se desplaza además, justamente como ahora podrán comprobar, a congresos como el que hoy se va a celebrar, y que tiene la virtualidad de ser respetuoso con el medio ambiente. Es un turismo sostenible y es aquello que todos deseamos, tener la posibilidad de desarrollar económicamente un territorio como el de la Subbética sin que hagamos ningún tipo de impacto negativo. Por tanto, me parece que es una magnífica oportunidad. Creo sinceramente que hay que invitar a todos los ciudadanos a que vengan aquí a este congreso y a visitar este jardín micológico, porque es único en España y porque además creo sinceramente que todos saldríamos muchísimo más beneficiados y conocedores de un sector que creo que es muy importante como el sector micológico.
El Ayuntamiento de Priego recibió este jueves a un grupo de jóvenes de toda Europa que visitarán la localidad dentro de un intercambio incluido en el programa Erasmus, coordinado por la Asociación Amigos de Europa y en el que colabora el consistorio local. Durante una semana de estancia podrán conocer el patrimonio, la cultura, la gastronomía y el entorno natural de Priego y la Subbética. Escuchamos a la delegada municipal de Juventud, Sandra Bermúdez, y al alcalde de Priego, José Manuel Mármol, quienes dieron la bienvenida a estos visitantes llegados desde varios países de Europa.
Espero que disfrutéis muchísimo de estos días, estos 8 días y 9 noches que vais a disfrutar con nosotros. He visto que también el entorno me parece que os gusta bastante, porque ya habéis empezado con la fotografía. Y nos parece súper interesante este intercambio, que es la primera vez que Priego va a recibir. Vais a tener un programa muy completo, donde hoy vais a empezar a conocer un poco también lo que es la cultura y la gastronomía en Priego, ya que esta noche vais a ir a la Peña Flamenca a un ensayo de villancicos flamencos, que creo que es una experiencia que os va a encantar. También vais a tener catas de aceite, donde vais a descubrir nuestro, que aquí también en la bolsa que vamos a entregar lo vais a ver. Vamos a enseñar un poco para que conozcáis el producto más importante que tiene Priego de Córdoba, como es el aceite de oliva. Agradecer enormemente a Javier Morales como representante de Amigos de Europa, a nuestra técnica de juventud Conchi Valverde, con la coordinación de AMA hemos conseguido por fin tener un intercambio que deseábamos desde el área de juventud, y os deseamos que disfrutéis muchísimo.
Gracias por estar en Priego, gracias por venir, estamos deseosos de poder saber, ¿no?, y poder comprobar vuestro arte en este intercambio juvenil, que es el primero que se desarrolla en Priego de Córdoba y que es muy necesario. Es necesario que los jóvenes de Europa trabajen en un momento en el que está creciendo el populismo, el antieuropeísmo. Es necesario que los jóvenes de Europa creen un espacio para la tolerancia, un espacio para la paz y para construir esos valores que crearon Europa y que son más necesarios que nunca. Como decía, Priego es una ciudad que es un museo al aire libre. Desde el Ayuntamiento se ha preparado material promocional, por supuesto, nuestro aceite de oliva virgen extra, que es el mejor de todo el mundo. Por ello deseamos que lo paséis bien durante esta semana que vais a estar con nosotros. Nos hace muy felices de que podáis estar aquí y esperamos pues volver a veros pronto y que os llevéis un buen recuerdo de Priego de Córdoba, de nuestras tradiciones y por supuesto que nos quedemos en Priego con una muestra de vuestro arte.
Priego en punto, comarca.
La Mancomunidad de la Subbética entregó este miércoles los premios del primer certamen escolar de pintura sobre la Vía Verde del Aceite, en el que han participado 231 alumnos de 17 centros educativos de primaria de la comarca. El primer premio fue para Aurelio Villa, del Colegio Antonio Machado de Lucena, el segundo recayó en Beltrán Ruiz, del Colegio San José de las Madres Escolapias de Cabra, y dos terceros premios que fueron a parar a Lourdes Matas, del Colegio Nuestra Señora de la Piedad de Iznájar, y a Paula Valverde, del Colegio Carmen de Burgos de Cabra. En total, fueron 17 los centros educativos de toda la comarca participantes en este concurso, concretamente 4 de Cabra y Lucena, respectivamente, 2 de Priego de Córdoba, centros de Luque, Doña Mencía, Iznájar y Rute, además del colegio rural de la aldea ruteña de Zambra. Escuchamos al presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Pérez, durante la entrega del premio al segundo clasificado.
Priego en punto. Deportes.
El Cajasur Priego Tenis de Mesa consiguió el pase a los octavos de final de la ETTU Cup, la máxima competición continental de este deporte, tras imponerse en el centro de tecnificación al Fenerbahçe turco por 3-1. Por nombre y tradición, Fenerbahçe infunde respeto independientemente del deporte que se trate. Por ello, el Cajasur Priego sabía que tenía que exprimirse al máximo para certificar su pase a la ronda de octavos de la ETTU Cup. Y lo hizo. Al igual que en el partido de ida, el conjunto de la Subbética ganó por 1-3, cerrando la serie con un global de 6-2 a su favor. Ahora, ya en la ronda de los 16 mejores de la competición, le queda una nueva eliminatoria a doble partido ante el Istres, el actual octavo clasificado de la Liga Pro A francesa, que en esta fase ha endosado un incontestable 6-0 al Borges, otro de los grandes aspirantes al título nacional de la Superdivisión Española. Todo un aviso de lo que le espera a la escuadra de Luis Calvo, bien acostumbrada a cualquier tipo de desafíos entre el segundo y el tercer fin de semana de diciembre. Por el contrario, el Hotel Museo Patria Chica no corrió la misma suerte y cayó en el partido de vuelta ante el Kazán ruso, despidiéndose así en Priego de la ETTU Cup femenina, habiendo alcanzado una más que meritoria tercera ronda. Terminamos. Les invitamos a permanecer en la sintonía de la radio de los prieguenses. El próximo lunes regresaremos en ediciones de 2 y 8 de la tarde para contarles, entre otros asuntos, los resultados de la jornada electoral de mañana domingo en Priego. Saludos de Antonio Roldán. Pasen un feliz fin de semana.
Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad.